Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. En esta temporada, especialmente en este día, hay personas en todas partes del mundo revisando, meditando, aprendiendo algo de los sufrimientos de nuestro Señor Cristo Jesús. Y se ve claro el amor que Él tiene para nosotros en todos sus sufrimientos. Y por eso expresamos siempre nuestra gratitud. Pero también hay otras cosas que podemos realmente aprender y apreciar por los eventos que celebramos de ese día. Podemos ver en lo que acordamos de ese día cuán asqueroso y cuán odioso es el pecado. En Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar, eso está en un huerto, les dijo Cristo con sus discípulos antes de sufrir, dice, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo hablaba de una copa. ¿Pero qué fue esa copa? No era una copa actual, sino que era una copa, metafóricamente hablando, que contenía algo sumamente asqueroso. De un vaso espantoso, Cristo habló antes, durante otro episodio de sufrimiento, tratando de preparar a sus discípulos. Si alguien quiere leer en Mateo 20, 18 a 22. Amén, gracias. ¿Ves lo que está pasando aquí? Cristo está pensando en esa copa, el vaso, está en su mente. Y estaba tratando de preparar sus discípulos por un momento sumamente importante, lo más importante de toda su vida. Y ellos estaban buscando manera de tomar control del movimiento, manipulando hasta su propia madre. Cristo pensaba en el vaso. Y ellos solamente pensaban en lo político de la iglesia para que cuando Cristo no estaba, querían reinar. Pero ¿por qué Cristo pensaba tanto en esa copa? ¿Qué contiene esa copa? Podemos mirar otra rendición en Mateo 26. En Mateo 26 también, todos los evangelios hablan de esto. En 26:36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, importante de saber que es un huerto, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y de angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Necesitaba compañerismo, necesitaba ayuda. Claro, otro sufrimiento, los apóstoles se van a dormir. Su estado estaba extremadamente alterado. En toda la historia del mundo no se escuchan de uno sudando sangre. especialmente cuando ni había calor. Pero el sudor era relacionado con la maldición de Adán. Regresando a Génesis 3:19, habla de sudor. Cuando Dios estaba anunciando las consecuencias del pecado, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cristo estaba luchando con una maldición. Es más, su corona de espinas también contestaba términos de la maldición comprada por las acciones de Adán y Eva. Otra vez en Génesis 3:17, esta vez dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí están los espinos. La copa odiosa de que hablaba era una copa de maldición. Maldición por el pecado. En el libro de Gálatas, Pablo dice esto explícitamente, Gálatas 3:13. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí dice madero, en otros lugares dice cruz. ¿Por qué un madero? Es que Adán y Eva empezaron en un huerto y con un árbol. Y ahora Cristo tiene que corregir todo con un huerto y en un sentido con un árbol, que es su cruz. Lo que se puede ver en todo esto, hermano, en los sufrimientos extremos de Cristo, es cuán odioso es el pecado. Cristo tenía que sufrir constantemente. Pedro lo negó. Judas lo traicionó. Casi todos los discípulos se huyeron. Solamente las hermanas se quedaron con él y Juan. Sus enemigos escupieron en su cara, burlando de él. Trajeron acusaciones falsas, sufrimientos de todo índole. Pero esto solamente era el principio de sus dolores. El costo de la redención era alto, muy alto, demasiadamente alto. Y por eso Cristo pidió, si era posible, pasar la copa de su mano. Marcos 14:32. En Marcos 14:32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. La hora más importante de toda su vida. La hora que estaba anunciada por todos las profecías del Testamento Antiguo. Y Cristo decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero Cristo sabía que las Escrituras tenían que cumplirse. Y Cristo no estaba bajo ninguna obligación de hacer todo esto. Lo hizo voluntariamente. Por eso tenía la lucha. También Cristo era bien amado por su Padre. Como Abraham amaba a Isaac, también Dios amaba a Cristo, aún más. Pero fue necesario. Vamos a Isaías 53. Este pasaje de Isaías 53 es interesante porque como parte del Testamento Antiguo, en la sinagoga de los judíos andan leyendo todo el Testamento Antiguo y a veces en diferentes sinagogas en Nueva York no quieren leer este capítulo. ¿Saben por qué no quieren leer este capítulo? Lo que pasa cuando leen este capítulo, muchas veces los judíos lo lean y dicen, esto es Cristo Jesús, y se conviertan. Prefieran ni leerlo. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado a su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y sabemos que Cristo recibió una tumba de un rico. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Dice que su padre quería verlo quebrantado. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué quiere decir expiación? Amén. Es una sustitución, es un pago. Es una redención, es un rescate. El justo en lugar del injusto. Dice, su vida en expiación por el pecado verá el linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Un pasaje peligroso para los judíos. Se conviertan a veces leyendo esto. Pero todo el sufrimiento extremo fue necesario. Cristo buscó otra manera. Padre, ¿hay otra manera? La respuesta fue no. El punto es que el pecado, nuestros pecados, están por naturaleza sumamente odiosos, hermanos. A veces se discutan sobre si los judíos o los romanos eran más responsables por la muerte de Cristo Jesús. Los dos tenían su parte, pero en el fondo fue el pecado odioso. Y esto es lo que debemos de aprender en esta noche. El pecado, hermano, no es tu amigo. Ciertamente no era amigo de Cristo. El pecado es lo que hizo necesario los sufrimientos de nuestro Señor. Vivimos en tiempos en los Estados Unidos en que muchos se sienten incómodos con la doctrina bíblica de un infierno eterno. Buscan manera de suavizar la doctrina, negarla. Algunos enseñan una aniquilación en que el hombre simplemente no existe. Otros un purgatorio en que solamente se sufre por un rato. Pero Cristo enseñó de un castigo eterno. Y fue Cristo quien enseñaba más sobre ese tema que cualquier otro profeta en la Biblia. Es que conociendo cuán asqueroso, cuán odioso en el extremo es el pecado, la doctrina del infierno es completamente razonable y justa. Es lo que el pecado merece. Si tú pudieras ver lo que la copa, el vaso de horror contenía, sería mucho más fácil de entender esto. Cristo estaba muy, pero muy amado de su Padre. En Mateo 3:17, si alguien quiere leer. Amén. Esto es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Surge la pregunta, si Cristo era tan amado por su Padre, ¿por qué tenía que sufrir tan horriblemente? La respuesta es, por el pecado odioso estaba sobre él. Se ve esto en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando nuestros pecados odiosos estaban sobre Cristo, el Padre tenía que dejar que caer sobre él todos sus golpes más duros. Dios no pudo extender la más mínima misericordia hasta que toda la deuda tuya y mía ha sido pagado. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir esta palabra? Escatimó. ¿Alguien sabe? El que no escatimó. Es como no lo conservaba, lo dejaba ir a la cruz. El que no escatimó, es una palabra antigua, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó, no trató de protegerlo. Esto fue la gran sustitución. Cristo agonizó en oración, gritaba desde la cruz, sentía pavor por lo que tenía que sufrir. ¿Pero cómo es esto? Ha habido otros mártires en la historia de la iglesia que han sido hasta crucificados sin tanto horror. Pedro estaba crucificado boca abajo. Y es más, Cristo era una persona fuerte y bien preparado. ¿Por qué tantos gritos? ¿Por qué tanta angustia? Para entender sus agonías extremas, tienes que entender un poco de qué asqueroso es tu pecado. Qué odioso es lo que has hecho para ofender, para desafiar a tu Dios. Otros mártires en diferentes épocas murieron en paz, tranquilos. Vi un video de en China, en esos tiempos se agarran cristianos, lo mandan a la prisión por años y se van gozosos. Otros sufrieron hasta fuegos con tranquilidad. Ellos tenían la fuerza de Cristo para sufrir. Pero Cristo ahora tiene toda su fuerza. Pero lo que Cristo sufrió era completamente diferente. La copa que Él tenía que tragar estaba llena de lo que no tiene comparación en todo el universo. Tus pecados y mis pecados. El pecado odioso. Esto era la diferencia. Es más, Cristo sabía que sus sufrimientos solamente iban a durar unas horas. La crucifixión no iba a durar día tras día, una semana o algo así. En unas horas sería todo terminado. Él estaría en la gloria. Pero aún así, el pavor era insoportable por causa del pecado odioso. Ojalá puedes ver, hermano, hermana, que el pecado es mucho, muchísimo más serio que la mayoría creen. Cristo oraba por los que se levantaban en la cruz. En Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pero ¿cómo es posible que no sabían lo que hacían? Es que el pecado odioso, deja a uno ciego espiritualmente. Como los filisteos sacaron los ojos de la cara de Sansón. Tu pecado, si juegas con él como una Dalila, tiene la capacidad de sacar tus ojos espirituales. En Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene la capacidad de engañar. Esa es la razón de que la gente abandone a Cristo. No es para tanto. Están engañados, están cegados por el pecado. Doctrina. Hermanos, es tiempo de rechazar la opinión del mundo, la propaganda del diablo, que dice que el pecado es algo leve, poca cosa, insignificante. Estas actitudes son insultos a Cristo, que tenía que sufrir tanto por el pecado odioso Cuando Poncio Pilato presentó a Cristo como rey de los judíos, ellos respondieron con blasfemias. Vamos a Juan 19. En Juan 19. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Y hermano, cuando el diablo viene a ti presentándote la tentación, el pecado odioso, debe de responder: mire, yo no tengo más rey que Cristo. Pilato examinó a Cristo, le hizo muchas preguntas y sabía que era inocente. Varias veces dijo: yo no encuentro nada, ningún delito en ese hombre. Y eso era como los sacerdotes examinando a los corderos de la Pascua por cualquier defecto. Y cuando no había defectos, se pudieran ofrecer. Pero cuando Pilato presentó a Cristo ofreciendo soltarlo, ¿qué dijeron la gente? Juan 18:39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barabás. Y si tú sigues coqueteando con el pecado, hermano, pensando que es un pecado pequeño, un pecado querido, tu favorito, que no le puede matar, otro sí, pero este no. Entonces también tú estás diciendo: no a este, sino a Barabás. Yo no quiero a Cristo, yo quiero a Barabás, que era tanto un ladrón como un asesino, como el diablo. Y si tú vives pensando que puedes jugar con el pecado como una cosa sin peligro, como una bonita Dalila, estás haciendo el mismo como estos judíos. ¿Qué? ¿Vas a negar a tu Cristo como otro Pedro? ¿Vas a traicionarlo como otro Judas? En el libro de Hebreos dice que los que juegan así con el pecado quieren ver a Cristo crucificado otra vez, como que todo esto que se leen de sus sufrimientos no es suficiente. Hay que añadir más pecado. Hay que impartir más dolores, más sufrimientos. Vamos al libro de Hebreos 6:4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Entonces eso está hablando de gente que empiezan con el Señor y dicen: ah, ¿sabes qué? Ya, el mundo me interesa más. Hay diferentes tentaciones que realmente me fascinan. Dice que quieren crucificarlo otra vez. Hermano, hermana, no intentes crucificar a Cristo otra vez. No lo eches el vituperio sobre su nombre. Conclusión. ¿Es posible que Cristo sufrió tanto para el pecado odioso y después tú y yo vamos a jugar con la tentación como que era poca cosa? Es mejor ver el pecado como un enemigo, como tu peor enemigo. Si usted pudiera encontrar una navaja con que se mataron a su mejor amigo diría, lo agarraría para decir, pues esa navaja es muy bonito, lo voy a poner en mi casa. No, es algo terrible, esa navaja, con esa navaja mató a su mejor amigo. Y es así con el pecado. El pecado fue usado para matar a Cristo Jesús. Y tú vas a decir, oh, eso quiero, me parece bonito. Es mejor ver el pecado como un enemigo mortal. El diablo lo va a presentar muy bonito. El diablo va a decir, eso es lo que necesitas para tu felicidad. Dijo a Eva, mire, ese árbol, ella dijo, lo tengo que tenerlo. Y mira la consecuencia, hasta la fecha estamos sufriendo. Ahora, para cerrar, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice lo que debemos de hacer con el pecado. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Cuando el ángel vino en Mateo para anunciar la venida de Cristo, dijo a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para pagar por la consecuencia de nuestros pecados, por el castigo de nuestros pecados, pero también por el poder del pecado. Hay poder en la sangre de Cristo en la cruz para matar el pecado en ti. Y si esto es lo que quieres, quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio todos estos sufrimientos que has revelado, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, que había algo terrible en esta copa. Ese vaso estaba lleno de cosas pozoñosas, Señor, como escorpiones espirituales, cosas inimaginables, Señor. Y como la iglesia antigua de Grecia oraba por la misericordia, por los sufrimientos que ni sabemos, porque no todo está revelado. Hay sufrimientos tan horribles que tú tenías que aguantar ese día para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en agradecimiento. Ayúdanos a pedir, Señor, como en el Padre nuestro, no nos meta en tentación. Ayúdanos a ver, Señor, el pecado como enemigo mortal de nuestras almas, Señor, y no caer en el engaño, el lazo, la trampa de este mundo, pensando que el pecado puede ser nuestro amigo. Te damos gracias por todo lo que hiciste de nuestra parte, Señor, tomando nuestro lugar, el lugar que nosotros hemos merecido, el justo por el injusto. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.